Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos y amigas de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas.
Y yo soy Jorge Ignacio Pérez.
Hoy en Contacto Cuba vamos a estar poniendo las incidencias que ocurren en el país y que no salen en la prensa oficial, que a la vista de todos es un solo periódico con varios nombres.
Aunque ya la prensa independiente, la prensa disidente, está forzando a la prensa cubana, a la oficialista, a decir algunos hechos de sangre, como ocurrió recientemente en Camagüey, que asesinaron en las calles a un joven rockero, y la prensa local allí pues dijo algo sobre este asesinato. Es un hecho insólito que lo haya dicho, ¿eh?
Claro, claro, claro.
Porque normalmente no cubre estos hechos de sangre. Hoy vamos a hablar de otro muy lamentable, horrible diría yo, que ocurrió en las últimas horas. Resulta que una persona ha agredido a machetazo a una mujer, que es Shirley Ávila León, a quien hemos tenido en este programa alguna vez. Ella fue presidente del Poder Popular durante un tiempo en su circunscripción, y ya, bueno, después de eso, pues ha seguido siendo activista por los derechos humanos en Cuba. Ella está en una situación muy crítica en estos momentos y vamos a hablar con una persona cercana, David Pérez, David González Pérez, de Majibacoa, que lo tenemos en línea. Buenas tardes, David.
Buenas tardes.
Oye, David, gracias por estar con nosotros. Cuéntanos, ¿qué sucedió con Shirley Ávila y cuándo ocurrió? ¿Qué sabes del hecho?
Mira, el hecho ocurrió el domingo alrededor de las 3 de la tarde. Lo que tenemos, lo que sabemos de lo ocurrido es que Shirley Ávila León llevó a este señor para su finca para que él la trabajara al 30% para ella, ya alrededor de hace 3 o 4 meses. Lo ocurrido ayer, el domingo a las 4 de la tarde más o menos, es que yo me entero de lo que había sucedido con Shirley. Este señor, ya ella, habían hecho un trato, algún negocio que dejaban bien por escrito. Ella lo redactó con su puño y letra, dejaba por escrito cuál iba a ser el trato o ese negocio que habían hecho entre ellos. Shirley ya estaba yendo en ocasiones, había ido en ocasiones a pedirle dinero a ese señor, a decirle que tenían que salir de allí porque ya la finca estaba en producción. Y lo que sabemos es que el domingo este señor la ataca con un machete, con heridas graves, heridas mortales, que la mano izquierda se la picó en su totalidad, le dio otro machetazo por encima del hombro derecho y 4 machetazos más en los muslos, por las piernas. Lo que tenemos que resaltar es que después que se le avisa a los servicios de urgencia médica, a la ambulancia, Shirley Ávila León estuvo alrededor de 2 horas ahí tirada allá en su casa, en su finca, que se encuentra a 5 kilómetros del municipio de Majibacoa, acá en la provincia de Las Tunas, a 5 kilómetros que hay un terraplén que es transitable. Se pasaron los servicios médicos, se pasaron alrededor de 2 horas para llegar allí a socorrer a Shirley, quien se encontraba grave, tirada en el piso con esas heridas graves. Luego la trasladan hacia el hospital de acá provincial, Ernesto Che Guevara, acá en Las Tunas, y tiene que esperar 6 horas para meterla al salón de operaciones. Del salón de operaciones salió a las 12:20 de la noche, de la madrugada, y podemos ver aquí como este régimen totalitario se jacta de decir que es una potencia médica, y en un caso tan grave como este ocurre esto, que no, la atención no es al momento, la atención no es urgente. Estando tan cerca del municipio, claro, por claro. Algún lugar bien.
Sí, David, tenemos entendido que es Osmani Carrión el agresor y el autor de este hecho de alta violencia contra una mujer. Gracias a David González Pérez desde Vázquez en Las Tunas y quien es el coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en esa provincia. Gracias por tu información. Un abrazo.
Y continuamos en Contacto Cuba, mi colega Luis Felipe Rojas y Jorge Ignacio Pérez, quien les habla. Vámonos directamente a San Antonio de los Baños. Ahí tenemos a Nancy Morera, que es la madre de un huelguista de hambre, de Rolando Yuset Pérez Morera, que según tenemos entendido lleva 25 días en huelga de hambre. Vamos a hablar directamente con Nancy, con su madre. Buenas tardes, Nancy.
Dígame.
Bienvenida a Contacto
Hola,
Cuba.
Hola, dígame.
Sí, ¿usted nos escucha?
Ok. Sí, sí.
Nancy, cuéntenos sobre la situación de su hijo. Sabemos que lo acusan de atentado y también de violación de domicilio, pero que él niega estas acusaciones. Ajá. Y está haciendo una huelga de hambre. Cuéntenos sobre su hijo.
Bueno, en estos momentos lleva ya 25 días de huelga de hambre. No, por una injusticia. No, él se mantiene de que está por gusto detenido en la PNR de Artemisa. Ya está bastante, ha bajado bastante libras de peso, ¿no? Yo lo veo bastante mal en ese sentido.
Sí, él ¿desde cuándo está detenido ahí, Nancy?
Del día 2 de mayo.
2 de mayo. Y ahí mismo está haciendo la huelga de hambre, la misma estación de policía.
Ajá, en la misma estación de policía.
¿Dónde lo detuvieron a él y cómo le imputan todos estos delitos? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué sabe usted de eso?
Mira, él lo detiene aquí en San Antonio de los Baños. ¿No?
Sí, dígame, ¿y por qué? Cuéntenos.
Aquí, cerca de el jefe de la seguridad de Estado. Parece que ese compañero, ese señor, cogió miedo, ¿no? Y lo que hace fue llamar a la patrulla, lo montan en la patrulla de la policía y me lo mandan para Artemisa.
Él había tenido anteriormente... Sí. ¿Algún caso, algún juicio, tiene algún antecedente penal, algo así?
No, estuvo una vez, pero bueno, eso hace muchos años. Pero podemos decir aquí, en esos momentos con la policía, toda la semana lo detienen la gente de la seguridad del Estado.
Nancy, ¿su hijo es activista por los derechos humanos ahí en la zona, en San Antonio de los Baños?
Sí.
¿Usted cree que hay una que haya un motivo político detrás de estos arrestos?
Yo pienso que eso es una represalia que están tomando contra él debido a pertenecer a los derechos humanos, ser activista de los derechos humanos.
Sí. ¿Usted ha intentado hacer alguna gestión con las autoridades, con el tribunal, con algún abogado, para ver la situación en que está legalmente? Porque, por lo que sabemos, 25 días son muchos en una unidad de policía.
Uh-huh. En estos momentos, yo mañana tengo que ir a ver, ¿no? A ver si el abogado que tiene ya fuera donde está él, ¿no?
Sí.
Averiguar ahí en la Artemisa, a ver si ya el abogado fue.
Bueno, a ver si cuando tenga noticias nos los hace saber. Muchas gracias a Nancy Morera, la madre del activista Rolando Yuset Pérez Morera, que está en huelga de hambre hace 25 días. Muchas gracias, hasta la próxima.
Inmediatamente pasamos a Carlos Manuel Pupo Rodríguez, ahí en San Antonio de los Baños, quien es el coordinador nacional del partido Unión por Cuba Libre, el proyecto Omilia, también como se le conoce. Carlos Manuel, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, bien, bastante bien.
Qué bueno, gracias. Cuéntanos un poco más de este caso, de lo que está sucediendo con Rolando Yuset Pérez Morera, porque esté cercano a un oficial de la Seguridad del Estado, creemos que no hay motivo para lo que está pasando. Cuéntenos.
Bueno, mire, todo eso, como le digo a la madre ahora que estaba hablando con esto, es represalia a todo su activismo de activista de derechos humanos y militante del Partido Unión por Cuba Libre, aparte es gestor del proyecto Emilia, de los primeros, y es un constante promotor de defensa de los derechos humanos. Y entonces aquí el mayor jefe de la policía política aquí, Ernesto Pérez Morales, que hostigándolo diariamente y siempre, cada vez que, hermano, cada vez que nosotros teníamos alguno de esos reunión que tenemos aquí todos los meses, los 7 y los 24, el partido que va a ser allá en La Habana, en el reparto de la fortuna, siempre lo detienen y lo hostigan, inclusive han llegado a torturarlo. Uno de los esbirros mayores que existe en toda La Habana ahí, en la seguridad del Estado, sí. Joan, un viaje lo sacó a altas horas de la noche de la estación de Santiago de la Bella, lo torturó, lo amarró y lo dejó botado lejos por la madrugada. Entonces eso ha sido siempre la constante con él, porque él es uno de los más activos, aparte como digo, es coordinador nacional de la juventud del partido Unión por Cuba Libre, y bueno, es uno de los más activos. Eso ha estado siempre en este con el partido Unión por Cuba Libre, que es la columna, o estamos en la columna vertebral del proyecto Emilia, al lado del doctor Oscar de la Dice, ahí defendiendo la derecha, y es el proyecto que va a traer la libertad para el pueblo de Cuba, porque le da solución a la verdadera problemática que tiene Cuba, porque sabemos que el gobierno cubano no va a dar ninguna libertad.
Usted sabe, Carlos Manuel, si Rolando está en huelga, en ayuno total, o huelga se está hidratando, ¿sabe algo?
Amigos, hemos perdido la comunicación con Carlos Manuel Pupo Rodríguez, quien en San Antonio de los Baños es el coordinador nacional de la Unión por Cuba Libre, que también lleva el proyecto Emilia. Intentaremos más adelante establecer esta comunicación.
Y ya en la recta final del programa Contacto Cuba, que emite diariamente Radio Martí, vamos a conversar, vamos a irnos a Santa Isabel de las Lajas, en Cienfuegos. Vamos a conversar ahí con la activista Eloísa Veloz, que nos tiene noticias sobre un altercado con jóvenes que ocurrió en un parque público. La tenemos en línea. Buenas tardes, Eloísa.
Buenas tardes.
Bienvenida a Contacto Cuba. Muchas gracias por concedernos esta información. Cuéntenos qué ha pasado con unos jóvenes que estaban en un parque. Tenemos entendido que la policía se enfrentó verbalmente a ellos y hubo una amenaza fuerte. Cuéntenos usted.
Sí. En las primeras horas de la madrugada del día 16 de mayo fueron arrestados una gran multitud de jóvenes conducidos a la unidad de la PNR de Santa Isabel de la Laja, porque se encontraban en una discoteca y salieron para el parque habitualmente. Ellos acostumbraban a ir todos los fines de semana al parque después que terminaba la discoteca para disfrutar con su novia. En eso llega el jeep de la policía de Santa Isabel de la Laja, número 553, con cuatro policías, y fueron banco por banco diciéndole que no podían continuar en el parque. Entonces ellos le dijeron que por qué no, que ellos acostumbraban todos los fines de semana a disfrutar después que terminaran la discoteca, a sentarse con su novia en el parque. Entonces le dijeron, vamos a dar una vuelta, cuando regresemos, si están en el parque, le vamos a meter multas de 30 y 60 pesos por desobediencia pública. Entonces se fueron, pero cuando regresó la policía, ya se habían ido, eran alrededor de 100 jóvenes, se habían ido y llegaban como 30 jóvenes. Empezaron a pedirle carnet a los jóvenes, y los jóvenes le dan el carnet y le dicen, vayan para la policía. Y la policía queda a dos cuadras del parque. Pero tres jóvenes, esos se resistieron y le dijeron, nosotros ni vamos a montar ni vamos para la policía, porque nosotros estamos acostumbrados, el parque es libre, a venir con nuestra novia y aquí al parque de Santa Isabel de la Laja, dijeron. Pues sacamos la pistola o se van a la buena o a la mala, y sacó un policía que maneja el jeep de la policía, llamado Junior, levantó
el arma, la
pistola, y dijo, a las buenas o a las malas. Sí, tenemos el testimonio de los jóvenes que después pudimos interrogar. Sí. Entonces, estos tres se resistieron y en forma de protesta se quitaron la camisa y dijeron, tiren aquí que aquí hay hombre. Y eso era Isala. Tiren aquí que aquí hay hombre. Entonces, lo esposaron, se lo llevaron y lo conducieron a la PNL, le pusieron multa.
Sí, Eloisa, antes de que usted siga, queremos hacer una pregunta. ¿Hay algún tipo de prohibición? ¿Hay una hora tope para estar en ese parque?
No, ninguna, porque inclusive la discoteca todavía termina a las 12 de la noche y la discoteca termina generalmente. Tiene que terminar a las 2 de la mañana. Yeah. Tiene que terminar. Pero no hay una dirección para esa juventud, no hay nada, no viene un grupo musical, no viene nada. Hubo un desfalco de 1,500,000 pesos, se fueron para Venezuela con todo ese dinero, aquí no ha habido más nada. Llevamos casi 2 meses y medio sin dirección para la juventud.
¿Y ellos estaban sentados tranquilamente? Estaban sentados con... Sí. ¿En estos momentos están detenidos?
Sí, están detenidos, están presos. Ya la madre de cada uno le pusieron los abogados porque llevan 11 días desde el día 16. Quiere decir que ellos están en término de plazo. Ellos están ilegalmente porque tampoco aparece petición fiscal. La fiscal en su petición se fue y no aparece. Lo que atiende los presos, al instructor, estaba un policía, como pasó no sé por instructor, cuando vio que la cosa estaba un poquito apretada, dicen, según los niños que estaban en el parque, y los golpearon estando piados. Por eso que tanto demora, no debe ser por gusto. Entonces están pasados el término de plazo, porque después de 7 días, ya.
Eloisa,
tiene que dar respuesta.
Tenemos entendido que usted tiene ahí muy cerca a la madre de uno de los jóvenes. ¿Podría ponérnoslas al teléfono, por favor?
Sí, te la voy a poner.
Muchas gracias a usted. Sí.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablamos?
Buenas tardes, Luis. Muy bien, la mamá de Luis.
Perdón, es que no entendimos el nombre.
Doris Bermúdez, la madre de Yoeixi Llorente.
Okay, Doris, cuéntenos en qué situación está su hijo ahora mismo.
Bueno, ayer casualmente fue su cumpleaños. Él tiene una niñita de 3 años, no la ha podido llevar, no la ha podido ver más porque no se la dejan entrar para que la vea. Hasta se me ha puesto muy delgado ahí dentro, ha bajado mucho de peso. Yo pienso que ya no deban estar ahí, o tienen que soltarlo, o a ver qué otra decisión se toma con ellos. No se ha tomado ninguna, simplemente poner un abogado. Entonces, bueno, ya yo no sé qué hacer.
¿Qué edad tienen ellos? ¿Qué edad tienen ellos, el suyo y los otros?
Hay uno que tiene 18, el mío tiene 29, casualmente lo cumplió ayer.
Sí.
Sí, entonces hay otro que tiene 20 y el otro 18.
¿Sabe los nombres de los otros dos, por favor?
Bueno, el otro, hay otro que se llama Miguel Ernesto Almentero Hernández, 18 años. Ah. Y el otro se llama Oscar Luis Santana López.
La gestión suya con las autoridades, ¿hasta dónde se ha limitado? ¿Buscar un abogado o algo así? ¿Cómo qué piensa hacer además de esto? Cuéntenos.
Bueno, ya yo ayer contraté el abogado. Ahora el abogado me dijo que tenía que esperar a una petición que va a hacer la fiscal para ver si le hacen un cambio de medida. A ver qué pasa, entonces me dijo que tenía que esperar.
Doris, ¿de qué acusan a su hijo y al grupo de amigos?
Bueno, a ellos los acusan de un atentado. ¿Cuál atentado? No existe.
¿Atentado a una persona?
No, a los tres. Desobediencia y resistencia. Esos tres cosas.
Tres.
¿Cuál? Ahí no hubo un daño.
¿El hijo suyo había tenido incidencias penales anteriormente a esto?
No, ninguna.
Es decir, ¿no son activistas de derechos humanos?
No.
Es decir, no es por motivos políticos. Claro.
No. No es por motivos. Él no tiene antecedentes de nada. Muy bien. No.
Okay. Bueno, pues Doris.
Ninguno de los tres.
Doris Bermúdez, desde Santa Isabel de las Lajas. En Cienfuegos.
Sí.
Agradecemos su testimonio como madre de uno de los chicos detenidos ahí en el parque público. Muchas gracias por sus palabras para Contacto Cuba.
Bien.
Lamentable que sigan ocurriendo estas cosas cuando detrás están las manos de las autoridades, cuando uno ve que por lo menos las instituciones oficiales que son establecidas para esto y que no permiten que existan instituciones independientes, se ponen de brazos cruzados.
Sí, a mí me llama mucho la atención que están utilizando o abusando del término atentado. Es como un saco ancho donde caben muchas cosas y donde, como figura jurídica, la policía está encarcelando opositores políticos dentro del país.
Sí, hoy se resaltaba mucho, varios medios de prensa digitales por lo menos están poniéndolo, la carta de un intelectual cubano, de Abreu García, quien está diciendo, por las claras, está exigiéndole a las autoridades del CNSEX, este Centro Nacional
De educación sexual.
Claro, de educación sexual, pidiéndole una respuesta ante el embate de las autoridades en Cárdenas y Matanzas contra los homosexuales. Él dice incluso que puede tratarse de algo un poco más allá de esas autoridades locales. Lo está hablando ya a nivel del poder en Cuba.
Sí, es que no solamente estamos hablando de una violencia ciudadana que ya la hay, sino también de un abuso de poder y una violencia institucional. Y lo acabamos de ver con estos hechos en un parque de Santa Isabel de las Lajas, en Cienfuegos.
Gracias, amigos. Ha sido un placer estar con ustedes. Estuvimos en Contacto Cuba, la productora Berta Arrabal, técnico Osmar Martínez. Somos sus amigos de siempre,
Jorge Ignacio Pérez
y Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.